Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Minutos, el Ayuntamiento Orense está muy pendiente de la decisión que adopte mañana Gonzalo Jácome, Telmo Ucha, queremos decir Telmo Ucha, el nuevo concejal en el Ayuntamiento Orense que va a relevar a Mario González, que en su momento presentó su renuncia, era uno de los ediles díscolos que dijo adiós a la Corporación Municipal Orensana y que fue uno de los que firmó el documento de los 5 ediles díscolos en la Fiscalía contra Jácome. Todos muy pendientes de la decisión que adopte Telmo Ucha, si va a aliarse con Jácome o si va a estar en el otro bando. El edil díscolo de Democracia Orensana, Manuel Álvarez, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y aseguró que la decisión que adopte mañana en el Pleno el nuevo edil no influye para el devenir del futuro de la gobernabilidad de la ciudad.
No influye, sinceramente, porque no es el tema de que en las juntas de gobierno se puedan realizar y se puedan aprobar cosas. Es el tema que hay 12 concejalías, la concejalía requiere un esfuerzo personal diario, desde la mañana a la noche, requiere reuniones todos los días con gente que viene aquí a tratar de solucionar los problemas privados y comunes de toda la ciudad, y evidentemente con 3 personas y una de ellas alcalde, que ya tiene su propio trabajo como alcalde, mucho trabajo si quiere, es imposible.
Manuel Álvarez asegura que después de los últimos enfrentamientos entre los ediles díscolos y Jácome, no hay solución a sus problemas en Democracia Orensana.
Bueno, yo creo que entre nosotros ya no. Evidentemente aquí no se trata de solucionar algo personal, algo nuestro, sino que se trata de solucionar que el gobierno municipal pueda avanzar para que los ciudadanos de Orense puedan tener todas las alegrías y tener ser partícipes de todas las cosas buenas que pudieran desarrollarse en el concello.
En una entrevista en la cadena COPE asegura que coincide con las declaraciones del ex portavoz del Partido Socialista en la ciudad, José Ángel Vázquez Barquero, aquí los micrófonos de la cadena COPE, en las que dijo que con Jácome no se puede pactar.
Pero es que cada vez que intentábamos tener una cercanía con el Partido Socialista para hacer una moción de censura al Partido Popular en ese momento, un día hablábamos con ellos y al otro día Gonzalo Jácome los insultaba y evidentemente eso no, era imposible llegar a un acuerdo.
Un martes 22 de septiembre que en cuanto al tiempo está marcado por más nubes que claros en los cielos orensanos. Las nubes van a ser protagonistas en las próximas horas. Llegaremos a máximas de 24 grados en Verín, 25 en Obarco, 26 grados en la capital de las Burgas. Y en las carreteras, ¿cómo están las cosas? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hablamos de un impresionante accidente que tuvo lugar esta mañana en Barbadas. Las dos ocupantes de un vehículo que se cayó desde el puente de la autovía A52 en Barbadas resultaron ilesas a pesar del impacto. Según informa el 112, las dos ocupantes eran una mujer y una menor que pudieron salir del vehículo sin la necesidad de los medios de excarcelación y que se encuentran, apuntan, en buen estado. Relata el servicio de emergencias que la situación causó el asombro de las personas que presenciaron el accidente, que fueron las que llamaron al 112 Galicia para pedir asistencia urgente cuando se aproximaban las 9 de la mañana. Todas coincidían en señalar que el vehículo cayó desde el puente de la autovía a un parque situado en la avenida de Celanova, en Barbadas. El personal del 112 avisó a los profesionales de urgencias sanitarias de Galicia 061, así como a los bomberos de San Ciudad de las Viñas y a los miembros del GES de Pereiro de Aguiar, también a agentes de la Guardia Civil de Tráfico y a la policía local, que confirmaron que las ocupantes, decíamos una mujer y una menor, estaban fuera del coche y en buen estado, a falta de ser sometidos a un reconocimiento médico.
El Partido Popular.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:25, seguimos con la crisis en el Ayuntamiento de Orense. El Partido Popular anuncia que apoyarán las modificaciones de crédito que lleva Jácome al pleno de mañana, porque fueron elaboradas y aprobadas en Junta de Gobierno por los populares en su etapa en el Gobierno. La ya exedil de Economía, Ana Morenza, manifestó que sumando esta, en total las modificaciones de crédito alcanzan los 65 millones de euros, que se unen a los más de 103 millones de euros de los presupuestos, y recalcó la gestión de las concejalías en manos del Partido Popular.
El Concello este año va a disponer de un presupuesto de 170 millones de euros. 170 millones, que es el presupuesto más alto de la historia de este Concello. Y que solo ha sido posible gracias a que el Partido Popular estuvo en el Gobierno. Y gracias a que el Partido Popular lo sacó adelante.
Esta modificación presupuestaria dota crédito para temas como subvenciones de política social, convenio con AMPAs y colegio de economistas, o dos infraestructuras termales que recalca Flora Moure, que permite solucionar quejas de los usuarios.
Uno de ellos es un sistema de consumo, de ahorro, de consumo de agua potable en la Terma do Muiño. Y otro es para la implantación también de un sistema de regulación de temperatura en la Burga de Canedo. Ambos proyectos responden a la necesidad de adaptación de las instalaciones termales a la Ley de Aprovechamiento de Usos Lúdicos de Aguas Termales de la Xunta de Galicia.
El Partido Popular insiste en que actualmente seguimos en una situación de impasse pendiente de si Jácome mueve ficha o no.
En estos momentos estamos en una situación de impasse, por decirlo de alguna forma. Es evidente que si el responsable de lo que está ocurriendo no se va, habrá que buscar la solución política para que se vaya.
Sigue aumentando el número de casos COVID en la provincia de Orense, ya son 11 casos activos más que en el día de ayer. Se registró en las últimas 24 horas el primer ingreso en el Hospital Comarcal de Valdeorras. En los últimos 3 meses, desde el 3 de junio, no había un paciente con coronavirus en el Hospital Comarcal de Valdeorras. Falleció además una mujer de 87 años con patologías previas, que llevaba días ingresadas en el complejo hospitalario. Es la víctima número 144 en la provincia de Orense desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas conocíamos 8 nuevos brotes repartidos por la provincia. La ciudad de Orense acumula la mitad de ellos, y también se registraron en Vilamarín, Verín, Oímbra o Leiro. El nuevo delegado territorial de la Xunta se reunía esta mañana con el gerente del área sanitaria de Orense, Beriño Barco, para abordar la situación del COVID-19 en la provincia de Orense.
Gabriel Alén recordó la necesidad de respetar todas las medidas de prevención para luchar contra la COVID-19, especialmente en reuniones y celebraciones, que son los principales orígenes de los brotes de la enfermedad que se detectan en esta provincia. El delegado territorial de la Xunta se reunió, como decías, con el gerente del área sanitaria de Orense, Berín y Obarco de Valdeorras, Félix Rubial, con quien analizó la situación sanitaria de la provincia y los proyectos previstos en esta materia. Según informa la delegación de la Xunta en Orense, gran parte de la reunión estuvo centrada en la incidencia de la COVID-19 entre la población de la provincia, en la que Sanidad incluyó a Berín y Orense en el grupo de ayuntamientos con restricciones por la alta incidencia de la enfermedad en ambos concellos. Gabriel Alén agradeció además a los profesionales sanitarios su entrega y dedicación en la lucha contra la pandemia, y aseguró que pueden contar con todo el apoyo y respaldo del gobierno gallego.
Investigado una nueva persona tras intervenirle plantas de marihuana.
La Guardia Civil de Verín ha tomado declaración como investigado por un presunto delito contra la salud pública a un hombre de 58 años, vecino de Monterrey, al que le intervinieron 12 plantas de marihuana que estaban ocultas en un maizal de su propiedad. Las diligencias sobre estos hechos han sido remitidas al juzgado de instrucción número 2 de Verín. También la Guardia Civil, pero en este caso de Ocarvalleño, tomó declaración como investigado a un hombre de 32 años, vecino de Oirixo, como presunto autor del hurto cometido en el interior de un coche el pasado 31 de julio. El vehículo se encontraba estacionado en una gasolinera de Maside y presuntamente el hombre se apropió de 600 euros que estaban en un bolso que había en el coche.
La serie La que se avecina recibirá el premio UF Televisión durante el 25 aniversario del Festival de Cine de Orense, que fue presentado esta mañana, por ser la comedia más antigua de la televisión en España, y en reconocimiento a sus éxitos de audiencia. Esta serie alcanza este año su 12ª temporada con muchas novedades. Para conmemorar este galardón, se proyectará durante el festival el primer capítulo de la nueva temporada, el número 155 de la serie. El premio UF Televisión se entregó por primera vez el año pasado en reconocimiento a la actriz gallega Cristina Castaño. la 1:30, esto es mediodía en COPE Orense. Estamos en este martes 22 de septiembre. ¿Has visto, Amelia, la serie La que se avecina?
La veo a veces y me echo las manos en la cabeza, porque son brutos. Son brutos. Hay veces que dices, Dios mío, pero cómo pueden... Uy, sí, es muy... Una serie muy... No sé cuál es la palabra, si es irreverente o... No, irreverente no, uh-huh. es así como muy...
Si hay situaciones surrealistas.
Bueno, no, pero es que no es que sean surrealistas. Es que se habla luego de machismo, feminismo, no sé qué. Es que es contra todo esto. Es que es... Es para echarse las manos. Me río mucho, pero es muy transgresora, sí.
Oye, lleva 12 años, decimosegunda temporada, con muchas novedades. Además, le van a... Va a recibir el premio UF Televisión en el Festival de Cine de Urense. Pero había una serie anterior, que fue la que marcó la pauta para empezar con La que se avecina, que era Aquí no hay quien viva, que yo también veía y era llamativa, aquella serie también. Era muy parecida.
Oye, es que si nos ponemos a hablar de series que llevan mucho tiempo, yo es que... tengo que confesarlo, lo confieso.
Sí, confiésalo.
Confieso. Estoy enganchada ahora a la que se llama Amar es para siempre ahora. Que fue Amar en tiempos revueltos, que fue no sé qué fue... Hombre,
lleva también muchísimos años.
Desde que yo era pequeña. Lleva un montón de tiempo también. Y cómo engancha, ¿no? Oye, soy serie adicta. Lo reconozco, tengo que confesarlo. Para algunas series soy absolutamente adicta.
La verdad es que yo creo que La que se avecina, la que dices tú, que estuvo en Televisión Española y ya está en Antena 3.
Sí.
Y Cuéntame, creo que son las series más longevas de la televisión en España.
Sí, además es que muchas de ellas hemos visto crecer realmente a sus protagonistas, como ha ido pasando el tiempo y han ido creciendo. Bueno, esta yo de verdad, la de que se avecina, es que me río muchísimo.
Si me hablas
a veces me echo las manos a la cabeza, escuchas cada cosa y dices, madre del cielo, pero bueno, vale.
Si me hablas de crecer del paso del tiempo, me enviaron ayer un meme del grupo Parchís. Conocemos ese grupo con la canción de cumpleaños feliz, ¿cómo están ahora? Y me dicen, se parecen más a los de Mocedades que...
Son abuelos, seguro, algunos de ellos. Son abuelos.
¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, ¿cuál es la noticia curiosa del día?
Ay, espérate, que la tengo por aquí, que me acabas de coger así...
Y vamos a hablar del transporte público. Después de que nos cuente Amelia la noticia curiosa, hablaremos del transporte público, porque hoy se puede viajar de forma gratuita en la céntrica línea de autobuses, la número 6, la 6A y la 6B, que transcurre entre la estación de autobús y la residencia sanitaria, prácticamente recorre pues las vías principales de la ciudad de Orense. Pues hoy es gratuito el subirse al autobús con motivo del Día Europeo sin Coches. Es una iniciativa que se marca además dentro de la Semana Europea de la Movilidad y que tiene por objetivo el fomentar el uso del transporte público entre los orensanos, por ser además un medio sostenible y respetuoso con el medio ambiente. O sea que hoy nos podemos subir al bus 6A, al bus 6B, que recorre, como digo, las mayores arterias de la ciudad de Ourense, y viajar de forma gratuita con motivo de este Día Europeo sin Coches.
Tengo aquí varias opciones, a ver, una que tiene que ver con el transporte. Solamente te voy a contar el titular porque voy a hablar de otra, pero bueno, esta, tú fíjate, algunos trenes en Suecia siguen funcionando gracias a Windows 95. Windows 95, que te estoy hablando del sistema
Windows 95, ¿dónde quedó eso?
Pues aún siguen funcionando. En fin, pero tengo aquí otra que es más... Mira, ¿sabes que la Policía Municipal de Madrid denunció a un hombre disfrazado de Batman que conducía un Lamborghini por la Gran Vía de Madrid? Sí. Y además los agentes pudieron ver que el conductor no tenía la documentación del vehículo. Fue hace nada, el día 14 de septiembre por la tarde, en la céntrica avenida madrileña. Una patrulla de agentes observaron este vehículo circulando de manera extraña y le dieron el alto. Dentro conducía un hombre enfundado con el traje de Batman y un copiloto que solo lucía una gorra. Te imagínate la escena. Uh-huh. Los agentes le pidieron la documentación y como no la pudo presentar al conductor, pues el conductor acabó denunciado. Al parecer, se trata de un joven youtuber que se dedica a subir vídeos de este tipo en las redes sociales. Y dice la policía de Madrid, decía la policía de Madrid en un tuit: a veces nos toca enfrentarnos a todo tipo de situaciones y armarnos de paciencia. Incluso los superhéroes deben respetar las normas. Con la seguridad vial no se juega. Denunciado y de vuelta a la Batcueva. Esto lo decía la policía de Madrid en un tuit. Así que, ya, es que
me gusta, bueno, eso. Incluso los superhéroes deben respetar las normas.
Hombre, pero qué gente hay por ahí suelta.
Sí, vaya.
¿Tú te crees que esto es normal? Yo cuando dice, además, dice que el copiloto solo llevaba una gorra, ¿esto qué quiere decir? ¿Que estaba desnudo? ¿O que solo llevaba una gorra de Batman? Yo ahí ya no sé, me puedo imaginar cualquier cosa. Pero bueno, estas son las cosas que pasan por el mundo adelante. Aquí muy cerquita en Madrid pasó esto, y que les contamos en este tiempo de Enredos, que es una cadena de establecimientos que tenemos en Ourense, donde encontramos pues tartas de golosinas, juguetes y baratijas, artículos para fiestas infantiles, también caramelos, chocolates, dulces sin gluten, bollería recién horneada, frutos secos, aceitunas. Enredos está en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Bueno, vamos a hablar del transporte público, vamos a hablar de los taxis. Está con nosotros el presidente de los taxistas de Ourense, Francisco Javier Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, aquí andamos.
¿Hay trabajo a esta hora, a la 1:36 del día?
Bueno, pues así a mediodía será la... A la mañana, sobre todo, es cuando... De lo poco que hay, lo hay a la mañana. En la tarde, pues, bajo mucho la actividad en los taxis.
O sea, lo mejor a primera hora de la mañana.
Sí, sí, cuando más hay es a primera hora de la mañana y más, toda la mañana es cuando... Es el termómetro del día. Si haces una buena mañana, pues ya es un buen día.
¿Y cuando llueve?
Pero bueno. Y cuando llueve, en el momento que llueve, sí. Además hace falta que sea un día que no pinte lluvia y que caiga un chaparrón. Entonces ahí sí. Pero bueno, es cuestión de media hora o así.
Bueno, la etapa del confinamiento, recuerdo hablar con Francisco Javier Álvarez y nos decía que había sido muy dura, porque en esos 3 meses aproximadamente habían perdido un 80% de actividad, ¿no? Más o menos.
Sí,
¿En verano se recuperó algo?
En verano, cuando abrieron el tema este de la noche y parece que todo volvía un pelín a la normalidad, pues sí se recuperó. Estábamos a lo mejor trabajando un 70%, que bueno, pues más o menos parece que la cosa iba mejorando, pero ahora otra vez volvió. Para lo de la noche, estamos ahí trabajando un 50 o 60% solo.
¿Un 50 o 60%?
Que podía ser normal, claro. Al final es todo, pues es algo de turismo que hay. Colegios que tardaron una semana más en abrir, o 15 días. La universidad, igual. Es un cúmulo de circunstancias. Trenes hay muy pocos, porque no hay clientes, pues hay menos líneas. Autobuses, igual. Entonces, al final, es un cúmulo de circunstancias que, gota de aquí, gota de allí, pues llegamos a esa recaudación del 50-60%.
Yo le voy a preguntar precisamente por el tema de los trenes. O sea, han suspendido líneas. Y yo no sé si los viajeros llaman al taxi para hacer el servicio que no les hace el tren.
No, porque cuando, supongo que cuando si había, por decir, una frecuencia a Santiago de 5 trenes al día, pues quitan uno, es porque no hay clientes. Es porque no los tienen. Claro, habrá gente que le iría bien ese horario que quitan, pero al final si lo quitan es porque no hay clientes. Y son clientes que al final, no todos, pero alguno coge el taxi. Claro, nosotros vivimos no solo de una cosa ni de una actividad, vivimos de todo un poco, entonces claro, al final perjudica a todo el mundo. Pues sí, a Autariz, que ese es un servicio que solemos hacer habitualmente, porque no es un servicio extremadamente caro, andar rondando los 10 euros. Claro, antes ibas pues, todos los días, pues ibas a lo mejor alguna vez, pues algún día ibas 2 o 3 veces, pues ahora nada, ahora vas un día a la semana. Claro, se nota.
Claro, se ha dejado de ir a las áreas termales, a las prospecciones termales, con el tema del COVID. Eso es un golpe duro, ¿no?
Ibas a algún hotel, a algún balneario, pues ahora eso, hombre, alguno va, pero claro, muy poco. Muy poco, muy poco. Pero bueno, lo que decimos, siempre que por lo menos no perder el trabajo y aguantarse, pues es lo que nos queda, porque al final, según la que está cayendo,
Francisco Javier Álvarez es el presidente de los taxistas de Ourense. ¿Cuántos hay ahora a día de hoy?
En la ciudad 106.
En la ciudad 106. Sí. ¿Tuvieron alguna asamblea últimamente? ¿Qué le trasladaban?
No, asamblea no.
No hubo, elementalmente, sí, más contacto, claro, no, me imagino, no, contacto telefónico.
Información, pues a través de, bueno, correos o algunas reuniones así online, pero nada, es que no tenemos mucho más clientes, empresas que había, siempre buscábamos empresas para trabajar así, para que Teletaxi trabajara para empresas y aparecían empresas nuevas, congresos, y ahora no hay, las que teníamos, pero tenemos clientes que no nos avisan para hacer servicios, sobre todo servicios así largos o incluso cuando había aquí en Espourense o lo del cine, esto del cine que bueno, que parece que lo va a ver, pues esas cosas todas, pues eran clientes que facturábamos al final de las actividades esas y ahora pues no hay, entonces bueno, yo creo que todo el mundo al final, por lo menos en este sector, es consciente que la cosa está mal y aguantar, esperar, tener cuidado y hacer todos los protocolos que nos recomendaron y nos recomiendan para procurar no contagiar a nadie ni que nadie se contagie de un cliente a otro y es lo que nos queda, es que no hay otra cosa, la verdad.
El cierre de los negocios de la noche también les ha influido, ¿no?
¿Perdón?
El cierre de los negocios de noche, es decir, hostelería por la noche tiene que cerrar muy tempranito, ya no se sale hasta las tantas de la mañana, ¿no?
Es una parte importante, porque incluso por la semana, en verano, y ahora, pues hasta las 2 o 3 de la mañana, siempre quedaba alguna terraza, incluso este verano y esta época, que estaba siendo una época buena, que no llueve, y se alargaba hasta tarde el trabajo. Los fines de semana igual, y ahora cerraron eso, adiós. Ahora quedan las calles totalmente, vamos, no queda nadie, ni la apuntadora, a partir de la 1 no queda nadie. Y los fines de semana igual, algo de movimiento de piso a piso, eso sí que hay, pero poco, claro. Nada que ver con un viernes o un sábado normal. Y eso sí que era, pues un 15% a lo mejor es.
¿Un 15%?
Claro, eso es un ingreso importante para todos, además. Porque eso la gente se movía, los clientes, camareros, cocineros, pues eso sí que es importante. Y eso se paró, porque eso llega a la 1, adiós, ahí no hay nadie. Entonces.
Y además, todas las medidas que adoptan, ¿no?, frente al COVID-19, están adoptando todas las medidas. Quiero decir, cuando realizan un servicio, inmediatamente hay que desinfectar el taxi, ¿no?
Sí, claro. Eso al principio pues tuvimos que adaptar, ahora que invertir, bueno, tampoco es una inversión muy grande, pero bueno, todos nos pusimos ahí a comprar geles, comprar desinfectantes, ahora ya hay mucho en el mercado, pues en spray, en geles, muchas formas para poder limpiar. Llevar mascarillas son para nosotros, pero bueno, a veces hay clientes que no las llevan o se lo olvidaron y bueno, facilitársela. Y otra cosa es en contra de nuestro trabajo, claro, pero bueno.
Yo le iba a preguntar.
Así. Sí.
Yo le iba a preguntar, ¿ustedes cumplen? ¿Y los clientes? ¿Hay los que se niegan a poner la mascarilla o los que hacen alguna cosa que no deban hacer dentro
ahora
del taxi?
No, al principio sí le costaba a la gente. Le costaba, o se lo olvidaban, o daba igual. Pero bueno, una vez que pusieron obligatorio, sí. No subir adelante, ocupar las 3 plazas de atrás también. Primero las 3. Porque había también mucha costumbre, sobre todo cuando iba una persona sola, subir adelante. Pues bueno, ahí dice que primero hay que ocupar las plazas de atrás y si va un cuarto cliente, adelante. Entonces también, al principio, venga, querían abrir la puerta adelante, no, hay que ir atrás. Y les costaba. Supongo que más por un hábito que no por no querer hacer. Pero ahora sí, ahora lo cumplen perfectamente. Incluso la gente trae sus geles en una mochila, en un bolso, en el bolsillo. Y también se lo van echando a veces. Se ve que la gente lo echa y está bien. Incluso a veces te lo dan como anécdota. Te dan un billete y le echan un spray y te lo dan casi mojado. Pero bueno, está bien que la gente tenga cuidado.
Incluso cuando estaba abierto el ocio nocturno, la gente joven, alguna gente joven que salió, ¿o se encontró con alguna situación en la que dijo, no, de esta manera no podéis subir al taxi?
No, no, no. La gente sabe que ahora que al coger el taxi que hay que llevar mascarilla y que tienen que ir atrás. Es lo esencial que lo que hay que cumplir. Una mascarilla y subir atrás. Entonces no tiene que haber ningún problema. No sé, algún compañero mejor de una forma particular con anecdótico, pero bueno, que se vea así algo que resaltar no hay.
Uh-huh. No. Muchos viajes que tenían los taxistas durante el confinamiento era la residencia sanitaria, visitar a pacientes, y nos hablaba de la tensión que había por una parte de la sociedad, ¿no? Los que tenían que ir a ver a familiares y lo que estaban, bueno, ver a familiares o ir al complejo hospitalario, aunque sea para una revisión. Ese temor se ve todavía, ¿no? Teniendo en cuenta lo que estamos viviendo.
Sí, eso sí, la gente va con, ahora visitas hay, la visita nosotros notábamos más, la visita a las tardes, había pues servicios hacia el hospital, y aquí, bueno, complejo hospitalario, pues para hacer visitas. Ahora a las tardes sí que hay menos, porque claro, son visitas, pero a la mañana sí. La gente mayor sigue usando el taxi para ir al médico. Y, porque no hay mucho donde aparcar, por donde estés en el parque, y eso, a la mañana sí que lo siguen usando. Y bueno, la gente sí, que viene, gente que viene, pues si va al hospital es porque a lo mejor no está bien de salud, y esa gente sí que viene. Incluso hay gente que trae guantes, que trae tal, bueno, pues más precaución o miedo tienen, claro, porque al final las estadísticas y la prensa y todo, pues es lo que dice y lo que está pasando, que esto tiene mala solución.
Uh-huh. Los contagios no se frenan, eso es así. Pues Francisco Javier Álvarez, presidente de los taxistas de Ourense, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien, ¿eh? Entre el 50 vale, y el 60% de actividad. Gracias, Francisco.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Bueno, ya ves. Claro. Ya ves cómo ha bajado Amelia, entre el 50 y el 60%, y veremos.
Pues ya lo creo.
Y veremos lo que nos queda por delante. Es la 1:47. Vamos a hacer una pausa. Seguimos en mediodía en Cope Ourense.
¡Una cervecita!
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde 1 euro. Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lucete! Ver condiciones en tienda.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Bueno, hemos conocido todo lo que se está hablando hoy, un 22 de septiembre a lo largo de la provincia de Ourense, pero vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1946, un 22 de septiembre, Iberia inauguraba su primer vuelo entre Europa y América del Sur. Era un trayecto entre Madrid y Buenos Aires. 1973, Henry Kissinger juraba su cargo como secretario de Estado de Estados Unidos bajo la presidencia de Richard Nixon. Hablamos de una serie de... Hablamos antes de la serie La que se avecina, que se le va a otorgar en el Festival de Cine de Ourense el premio OFF Televisión, pues lleva 12 años en la televisión española. Bueno, pues vamos a hablar de otra serie. Se trata de Los Ángeles de Charlie. Se estrenaba tal día como hoy, en 1976, aquella serie Los Ángeles de Charlie, la serie de televisión estadounidense que emitió la cadena ABC hasta 1981 y que después Amelia la pudimos ver también en España.
¿Cuántas series pudimos ver de estas así? Ay, Dios mío, se me ocurre desde Los Ángeles de Charlie hasta...
Friends, por ejemplo.
El coche fantástico.
También. Friends. O Friends, que tal día como Friends, hoy, en 1994, también. La cadena NBC emitía el primer capítulo de esta exitosa serie, que tras 10 temporadas terminó el 6 de mayo de 2004. Tal día como hoy, en 2013... eran las elecciones generales en Alemania, donde la canciller Angela Merkel se imponía con el 41% de los votos. Y tal día como hoy, en 2015, caía la cúpula de ETA con el arresto en Francia de David Pla e Irache Sorzabal.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Hablamos de los casos de coronavirus. Hay 11 casos más que en el día de ayer, que las últimas 24 horas, y ya conocemos también que se han dado nuevos casos positivos en los colegios. La segunda semana del curso escolar comenzó con nuevos positivos entre el alumnado. El CEIP Ocouto tuvo que aislar un aula por el contacto con una aula, con una alumna contagiada. En el CEIP Calvo Sotelo de Ocarballiño, una de las líneas del autobús escolar está inoperativa tras el positivo de un alumno de primaria. Y también en Salesianos dio positivo un niño de primero de primaria. A esto hay que añadir los casos positivos que se habían detectado en la primera semana. Me estoy acordando, por ejemplo, de las franciscanas, me estoy acordando del CEIP Mestre Vide, de una monitora, de los maristas, ¿no? O de Santo Ángel.
También.
Cada vez.
Aquí, Dios mío, esto se va expandiendo.
Hay 552 casos activos en el área sanitaria de Orense, Beriño, Barco de Valdeorras. Hay más hospitalizaciones. Hay 48 que están ingresados, de ellos 5 en la UCI, 30 están en planta en el complejo hospitalario, 5 están en la unidad de cuidados intensivos. El hospital de Beriña tiene 12 pacientes, es la peor situación, incluso peor que en los momentos más duros de la pandemia. El hospital de Barrio de Valdeorra sigue con un paciente ingresado por COVID-19. Recordemos que ingresó ayer y que desde el 3 de junio el hospital de Valdeorras no tenía pacientes ingresados por coronavirus. Es decir, han pasado 3 meses, nada más y nada menos. Hay que decir que tuvo lugar en Valdeorras el primer parto de una embarazada positiva en coronavirus. El parto transcurrió sin incidencias y tanto ella como el bebé están bien. Y conocimos también los últimos datos de 8 focos de coronavirus en la provincia de Orense, la mayor parte de origen familiar o de encuentro de amigos. Hay 4 detectados en la ciudad de Orense, 1 en Oimbra, otro en Berín, también otro foco en Vilamarín y uno más en Leiro. En Leiro hay 4 casos de origen familiar, con un hombre de 43 años, una mujer de 33 y 2 menores de edad. Y también aumentó el foco que se dio a conocer el viernes en la ciudad de Orense, con 6 personas, ascendió a 8, con una mujer de 61 años y también un menor de edad.
Ya lo dicen, que nada de reuniones, o que mucho cuidado en las reuniones y en las celebraciones. Yo diría nada de reuniones ni nada de celebraciones. Una temporadita así, cada uno en su casita, ¿eh? Uh-huh. Y hablando poco, que también es bueno no hablar demasiado, y en voz bajita, porque hablar en voz alta hace que expandamos más, bueno, pues lo que sale de la boca. ¿Qué más? Que todos los cuidados son pocos, vamos, para combatir este maldito virus. Pero yo me quedo con eso, ¿eh? De ojo con las reuniones, ojo con las celebraciones y mejor calladitos. Mejor calladitos, que al virus no le gusta que hablemos.
Es un momento para la responsabilidad individual y social para evitar que sigan aumentando los contagios. Escuchábamos como el nuevo delegado territorial de la Xunta, ya solo llegar de tomar posesión en Santiago, en pocas horas, pues ha estado en 2 temas que concentran la atención de toda la provincia. El primero, visitando las zonas arrasadas por los incendios forestales, algo que nos ha dolido profundamente, porque en 5 días calcinaron más de 9.000 hectáreas. Y solo ver cómo está el Xurés es una verdadera pena, ¿eh? Ver esas imágenes del Xurés. Y esta mañana se reunía con el gerente del área sanitaria de Orense, Beriño Barco, para analizar cómo está la situación del COVID y las medidas que deben afrontar ante ello. Y el otro polo de la atracción sigue siendo la crisis en el ayuntamiento. Por aquí pasó Manolo Álvarez, que es el edil díscolo, y ya dejó bien claro que la relación entre los díscolos con Jacome está absolutamente rota, no hay posible entendimiento, y la cuestión es que se entiendan el resto de partidos políticos para ver cómo gobernar la ciudad. Pero ya dejaba claro, todos estamos muy pendientes del pleno de mañana, donde toma posesión el nuevo concejal Telmo Ucha. Dejaba claro, pero la postura que adopte, sea afín a Jacome o no, no va a determinar el devenir del futuro de la gobernabilidad de la ciudad orense. Pues muchos capítulos por delante para hablar todavía de esta crisis en el ayuntamiento.
Y lo que te rondaré, Morena.
Y lo que te rondaré, Morena.
Es mañana el pleno, ¿verdad?
9 de la mañana. Mañana. Toma posesión, Telmo Ucha.
Qué bien lo vamos a pasar.
Aquí estaremos para contarlo. Sigue Mediodía Copé.